Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Tras semanas de polémica entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, el Pleno de la Ciudad debate en uno extraordinario sobre la inversión en la red de autobuses de la MT, cuyos trabajadores han comenzado un calendario de movilizaciones contra los recortes del Gobierno regional. Según el Partido Socialista, que ha promovido la convocatoria del Pleno, no dedicar ni un euro a la renovación de la flota es sinónimo de certificar su defunción. Un pleno que llega tras la polémica por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en las calles de Madrid y que enfrenta al Gobierno municipal con sus socios socialistas. Ahora Madrid no apoyó el cambio de nomenclatura de calles a petición del Partido Socialista y tildó la propuesta de electoral. La alcaldesa Manuela Carmena ha querido relajar tensiones y anuncia que el asunto se debatirá en el próximo pleno.
El problema era que en ese pleno se incluyó la propuesta como una moción de urgencia. Y es muy importante que en los plenos municipales estén muy claros las normas de actuación, porque como todo consistorio y como todo órgano deliberativo, se debe mucho a sus normas para que haya orden y pueda haber una sistemática muy razonable. Y realmente era difícil justificar esa propuesta como una propuesta de urgencia. Creo que todos tendremos mucho gusto, si lo sigue insistiendo el Partido Socialista, en que esa propuesta se estudie en otro pleno.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a acudir este viernes al encendido del alumbrado navideño en la Plaza Mayor. Será a las 7 de la tarde. Este año se ha ampliado en una hora la iluminación, excepto los días especiales, singulares, que ya tienen un horario ampliado. Así, todos los días el encendido se producirá a las 6 de la tarde, pero los domingos, lunes, martes y miércoles permanecerá hasta las 11 de la noche, en lugar de hasta las 10, como el año pasado, y los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 12 de la noche frente a las 11 del pasado año. Todo el alumbrado es de tecnología LED, que permite ahorros de consumo de entre el 40 y el 60% con respecto al que se generaba con otras tecnologías tradicionales. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a visitar hoy el dispositivo del Plan Regional de Inclemencias Invernales, en el que más de 4.000 personas van a velar por la seguridad con 452 vehículos terrestres y dos helicópteros, 1.500 profesionales, 2.600 voluntarios de Protección Civil o Cruz Roja, entre otros, participan este año en el plan activado ya y que cuenta con 452 vehículos, 5.000 toneladas de sal y 135.000 kilos de salmuera. Y un apunte más, en lo económico, los precios de consumo han caído el 0,3% en noviembre respecto al mismo mes del año pasado. Son 4 décimas menos que en octubre, de forma que se acumulan ya 2 meses de moderación del descenso, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo publicado hoy. El Instituto Nacional de Estadística, que confirmará este dato el próximo 15 de diciembre, atribuye el menor descenso al encarecimiento de la electricidad y al mantenimiento de los precios de carburantes frente a las bajadas de un año antes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras madrileñas. Ha finalizado definitivamente la hora punta, así que tranquilidad en estos momentos. Nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general, predomina la fluidez por las vías más céntricas, vías de distribución. Por mencionar algún punto, el tráfico que se mantiene más activo en la entrada por Reyes Católicos, Cristo Rey, tanto en superficie como a través del subterráneo, pero tan solo una circulación intensa y también un tráfico algo más activo en los recorridos por José Abascal o por el entorno de Colón, Recoletos. En lo que respecta a la M30, a esta hora ya se recupera la normalidad.
En la bolsa, nueva apertura en rojo para el selectivo. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es la situación en la bolsa de Shanghái. En China ha provocado esa apertura en negativo. Las autoridades están investigando a tres operadores bursátiles, una caída del 5,5% en el principal índice de Shanghái y evidentemente el rojo que se ha trasladado al viejo continente. Eso sí, ahora mismo el selectivo lo reduce a la mínima expresión, una caída del 0,15%, 10.315 puntos, y el IBEX en busca del color verde. En lo que respecta a los valores, con Abengoa ya fuera del mercado, ahora mismo está rebotando fuera del IBEX 35 y ahora mismo está rebotando un 16%. Tenemos que destacar la subida de Gamesa del 2,80 y la caída de Supermercados Día del 1,35%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 107 puntos básicos, continúa rebajando posiciones y el euro se cambia por $1.06.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes nos espera una jornada muy tranquila en la comunidad, con temperaturas máximas estables, parecidas a las de ayer. Vamos a estar con valores que superarán los 15 grados en casi toda la comunidad, excepto en la sierra. Allí valores en el entorno de los 10 de máxima. En los cielos, ambiente más cubierto ahora mismo hacia la parte más occidental, en zonas de la sierra. Las nubes van a ir poco a poco desapareciendo, quedará una jornada con intervalos de nubosidad de tipo alto y en el resto de la comunidad ambiente más soleado, sobre todo cuanto más hacia el sureste. El viento de componente norte, que ahora todavía sopla con un poco más de fuerza en zonas altas, en la sierra, bueno, irá perdiendo intensidad de cara a la tarde. Y esta situación de estabilidad se va a prolongar el fin de semana, incluso con ambiente más soleado, pero eso sí, veremos cómo las temperaturas, especialmente las mínimas durante la noche, descienden.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, estamos a 27 de noviembre, Black Friday. Belén, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos.
Me he cogido yo manía el Black Friday.
¿Has cogido manía?
No sé por qué, porque me va a salir mucho más baratito si voy a comprar mis cosas navideñas.
Claro, esa es un poco la idea. Sí. Yo el año pasado me apunté al Black Friday.
¿Y qué tal? ¿Ahorraste? ¿O te gastaste
pues
más
a ver,
con la cosa de que es barato?
No es que ahorrara, pero, oye, pues a cambio me hice un regalo a mí misma, porque como ibas acumulando dinero, pues con el dinero que acumulé dije, pues ahora esto para mí, me hice un regalo a mí misma. Es verdad, oye, que hay que mirar y mucho, que yo creo que esto de Black Friday y a veces ya nos vamos solo a cuestión publicitaria, cuestión promocional, y al final nos suben un poquito los precios para luego bajarlos.
Bueno.
Pero en fin, oye, en fin, ahí está, para todos los que queráis, por cierto, parte consumista que tiene este fin de semana con el Black Friday, pero también recuerdo que es la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid. Lo contamos en su día que estábamos buscando voluntarios, pues bien, este fin de semana es cuando en las diferentes superficies vinculadas con los supermercados, con los hipermercados, nos vamos a encontrar también con esas personas que nos van a recordar que podemos comprar un poquito más en nuestra compra habitual para después, bueno, pues que lo puedan llevar al Banco de Alimentos.
Pues mira lo que ahorramos con el Black Black Friday lo podemos invertir después en echar una manita.
Yo creo que es bonito y, oye, ya que estamos haciendo recordatorios de cosas, también ese puntito a favor de la solidaridad. Uh-huh. Aunque vamos a hablar de muchas más cosas, ¿eh? Cuidadito.
Por ejemplo,
nos vamos a fijar en algo que va a suceder a partir del 1 de diciembre. No queda prácticamente nada, es la semana que viene. Será el momento en el que entren en vigor novedades respecto a las bajas laborales. Vamos a hablar de este asunto que desde luego nos interesa a todos. Vamos a darnos cuenta de si estamos realmente o no preparados, a nivel organismos diríamos, para llevar a cabo esos nuevos partes de baja y de alta que parece ser van a estar presentes. Nos lo van a contar desde ABA Abogadas. Y vamos a recomendaros también un libro. Es lo que hacemos todos los viernes llegados a este punto. La propuesta que hoy os hacemos tiene que ver con una novela. Se llama El misterio del hipocampo, y en él nos vamos a encontrar con una protagonista que se llama Ágata, que es una psicóloga en paro, y nos vamos a encontrar también con la muerte accidental de un triatleta en el embalse de la Atazar. A partir de aquí, misterio, una madre que ayudará a su hija, que se va a convertir en detective por casualidad, y yo creo que una historia entretenida.
No cuentes más, porque ya es que se me está quitando las ganas.
No, hombre, no, yo creo que pica el gusanillo. A mí me hace ilusión que de repente la madre aparezca para ayudar a la hija, no sé. Estas historias madre e hija. En fin, que más papel vamos a tener no solo en este libro que nosotros vamos a hojear, sino también en otros formatos, como por ejemplo el de los billetes de lotería, los décimos de lotería, el de los calendarios, el de las cartas, los naipes, todos ellos, además en plan coleccionista, los vamos a encontrar en la Feria del Papel Antiguo, que se va a celebrar, se está celebrando, de hecho hoy arranca, en el Centro Comercial La Esquina del Bernabéu, el lugar al que se va a acercar la unidad móvil de esta casa, de Onda Madrid. Y vamos a conocer también a Quinín. De él estuvimos Quinín hablando ayer, aunque no le habíamos puesto nombre porque, oye, se nos había ido un poquito de la cabeza cómo se llamaba. Este cerdo.
¿Es un cerdo, Quinín?
Un cerdo, sí. Inmenso. O sea, yo no sé lo que puede pesar ese cerdo, pero es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y salió a colación del pavo que había indultado Obama. Recordamos que aquí en España se indulta también un cerdo, ¿vale? Y en este caso el cerdo que nosotros vamos a buscar es uno que indultaron hace 8 años, ¿vale? En una localidad de A Coruña, en Carral. Y Quinín, que es como se llama este cerdo, se está haciendo, vamos, con el cotarro de todo el pueblo y con reclamo turístico, porque es que la gente va al pueblo a buscar a Quinín y a hacerse selfies.
Pues a lo mejor le tienes que hacer la entrevista tú. No se la puedo hacer yo.
¿Al cerdito Quinín?
Sí, porque...
¿Qué pasó?
Voy a adelantar una
¿qué
cosa.
¿Qué ha pasado?
Y es que voy a ser la próxima matancera de honor de Guijuelo. Claro, una matancera haciendo una entrevista a un cerdo, a lo mejor Quinín pasa un poquito de mí.
Bueno, hacemos una cosa. Yo no le digo nada cuando le llame para hacer el preaviso.
Vale, bien.
Yo le digo,
vale,
¿vas a hablar con él? Yo no le digo que vas a
tú
ser.
No se te ocurra decirle
matancera
nada, porque claro, en fin, a lo mejor me cuelga el teléfono directamente.
Bueno, también te digo una cosa, vamos a hablar con su cuidador, que Quinín es ya uno más del pueblo, pero yo no sé de conversación cómo va. Entonces mejor hablamos con su cuidador para
bueno,
que
pues al cuidador no le digas nada tampoco,
no,
por si acaso.
Yo no le digo nada, pero espero que después cuando seas matancera.
Matancera de honor,
matancera
perdona.
De honor, perdóname. Sí. Espero que te acuerdes de nosotros y nos traigas alguna
un poquito de jamón
cosita
de Guijuelo, que no está nada mal, ¿eh?
Ahí, todo esto que no lo oiga ni Quinín, ni el cuidador, ni nadie, pero que nos gusta mucho.
Esto será por el mes de febrero, así que ya hablaremos del tema de la matancería de honor. Lo hablaremos largo y tendido después de las Navidades, pero bueno, que yo lo iba adelantando
sí,
ya
sí.
Y además mando un besazo enorme a todos los habitantes de Guijuelo con los que voy a tener el honor de estar en el próximo mes de febrero.
Qué bonita
en esa
historia.
Ceremonia.
Me ha gustado.
Tan chupi. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
A Facundo. Hoy he buscado un santo, bueno, pues que no es el number one, diríamos, en el ranking de los santos del día de hoy, pero que yo creo que sí que hoy vamos a encontrar a alguien que se llame Facundo.
Yo creo que sí, mira, yo de pequeña me ponía morada de unas pipas que se llamaban Facundo y que tenían un bonito lema: siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Era el lema del...
Oye, qué bonito lema.
Aparecía un torero matando a un toro, era el toro el que decía estas cosas. Ya ves... cómo ha cambiado el mundo.
¿Qué publicidad más extraña?
Para unas pipas, ¿verdad? La verdad es que tenía que ver la pipa con el toro, pero bueno, ahí estaba.
Efectivamente.
Las pipas Facundo. Y me acuerdo que además el paquetito de pipas llevaba dentro una bolita amarilla como de anís. Entonces tú la mordías y si por dentro la bola era blanca, pues nada, te la comías. Y si era roja, ibas con la bolita a donde el señor que te había vendido las pipas y te daba otro paquete de pipas. Sí, señora. Era pipas con premio.
Oye, qué bonito. Pues la verdad que sí, no era tóxico ni nada porque fuera rojo.
A saber, pero entonces...
Bueno, como no te lo terminabas de comer, que lo dabas.
Entonces las cosas tóxicas no... Te quieres decir, no las
nos
comíamos.
Hacían más fuertes, simplemente.
Yo me acuerdo de pequeña, me chupabas pilas y no pasaba nada. Ahora sí, ahora te mueres. Pero antes no. Antes los niños estábamos... Jugábamos con mercurio, de los termómetros
de los
que
termómetros.
Se rompían.
Sí.
Chupábamos pilas.
Sí.
En fin, tomábamos bolas que no se sabe muy bien el colorante de qué venía. Uh-huh. Y no pasaba nada. Ahora
sí.
Ahora ya nos hemos vuelto todos muy especiales y todo nos hace daño.
Hay una cosa que hacíamos los niños de antes, que es una cochinada.
A ver, ¿qué vas a contar?
No, yo no lo voy a contar todavía. Y que siguen haciendo los niños de hoy, que luego os cuenta Martín Romo, y con él y con esa historia vamos a jugar...
Pasarse el chicle, por ejemplo.
Más cochino todavía, yo
¿Más
creo.
¿Más cochino que pasarse el chicle?
Sí, que lo era, desde luego bastante cochino, pero no, a las 11.
¿Me das un pedacito? Era la frase. Y entonces el que estaba masticando el chicle se quitaba un trozo del chicle de la boca y te lo daba, y tú lo masticabas, pero tan ricamente. En fin.
Bueno, lo de las guarrerías luego, con Sergio, Martín Romo, a partir de las 11 de la mañana. Ese tiempo para los oyentes, oye, con un estudio que ha encontrado, de verdad que no va a dejar a nadie indiferente. Y a lo mejor nos hace cambiar nuestra forma de ver la vida.
Bueno.
Pero en fin, que felicitamos a Facundo. Hoy es a Facundo, el significado de su nombre, el elocuente, el que habla con facilidad y soltura. Y celebramos hoy, 27 de noviembre, el Día Mundial de los Alfileres.
Pero no era el Black Friday.
Sí, pero aparte es el Día Mundial de los Alfileres. Así que, buscad alfileres. Que he estado yo investigando y que esto era sinónimo de buen agüero, que los alfileres siempre han traído buena suerte, según dicen en la antigüedad, y de ahí lo de los alfileres y las novias, cuando vas a la boda, que te dan el alfilerito,
exacto.
Que si lo pierdes te sale un novio. Bueno, pues he encontrado incluso, en función de cómo es el alfiler, cómo va a ser el novio que te salga.
Pero bueno,
si
esto,
tienes...
esto es una ciencia de la que no se habla lo
ciencia
suficiente.
Exacta. Mira, alfiler con cabeza blanca, si quieres que te salga novio rubio. Alfiler con cabeza negra, si quieres que te salga novio moreno. Un alfiler muy largo, si quieres que te salga alto y fornido. Y un alfiler cortito, si lo quieres bajito, pero saleroso.
¿Y si no tiene cabeza?
Pues si no tiene
novio
cabeza...
calvo. Por ejemplo. ¿No?
Venga,
vale,
ahí lo dejamos.
Sí, lo admitimos. Bueno, pues Día Mundial del Alfiler, ya ven ustedes qué cosas, en qué cosas nos entretenemos. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como les adelantaba Belén Almonacid, el próximo día 1 de diciembre, es decir, ya mismo, el martes que viene, entra en vigor el Real Decreto mediante el cual se modifica la tramitación y control de los procesos por incapacidad temporal en el trabajo. Para que todos nos entendamos, el tema de las bajas laborales. Hay varias novedades, entre ellas la entrada en vigor de nuevos modelos de parte, con estos con los que se certifica la baja o el alta, la clasificación de las bajas en función de su duración estimada y una muy importante, y es que el médico de cabecera deja de ser el único competente para expedir una baja laboral. Vamos a conocer más detalles, si les parece, con ayuda de Tania Pose, que es letrada especializada en Derecho Laboral y Familiar de ABA Abogadas. Tania, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, son cambios estos que se van a introducir a partir del 1 de diciembre muy complicados, quiero decir, son trámites que nos van a influir mucho a la hora de pedir una baja o de pedir el alta laboral.
Hombre, desde luego que sí supone un cambio de rumbo, ¿no?, en lo que la tramitación de las bajas médicas se refiere hasta el momento. Sobre todo porque hay algunas de los puntos de esta reforma pues que a priori van en contra un poco del ánimo de la baja laboral. Sobre todo lo que está trayendo de cabeza no solo a los médicos de familia, sino también a los trabajadores, es que en esa primera visita médica en la que el médico te expedirá la baja, ese facultativo ya tiene que determinar de qué duración estamos hablando, ¿no? Tú hablabas al principio de que las bajas se han clasificado en cuatro tipos y efectivamente, muy cortas, medias y largas, pues dependiendo, ¿no? Las muy cortas son inferiores a 5 días, las cortas entre 5 y 30 días, la media de 31 a 60 días y las largas a partir de 61 días naturales. Pues bien, en ese primer diagnóstico el médico va a tener que determinar si tú tienes, para que nos entendamos, para 15, para 30, para 5, para 4 días. No obstante, eso no es definitivo. El trabajador va a poder pedir una segunda opinión, un nuevo reconocimiento médico, ¿no? Por si considera que ese día no está capacitado para volver a trabajar, se le pueda prorrogar dicha baja.
O sea, que lo que viene a decir esto es que se acaban las visitas semanales para confirmar eso las altas es. O las bajas, sí. Porque ya si el médico te dice que tú vas a tener una baja media, es decir, por ejemplo, superior a 30 días e inferior a 60 días, él te lo determina el primer día y tú ya te olvidas hasta que pase ese periodo de tiempo, ¿no?
Claro, el primer parte de confirmación en los casos de las bajas de duración media, el primer parte se va a expedir siempre a los 7 días, pero luego los partes de confirmación incluso cada 28 días. Es decir, ya no se acabó la visita todas las semanas, todos los lunes al médico para que me confirme. No, si el médico ya determina, por ejemplo, en las medias o en las largas, que esto va a durar más de 15 o de 30 días, pues ya lo que hacen también es prever un poco de cara a gestionar el overbooking, ¿no?, de las agendas médicas, que el trabajador deje de pegarse esos paseos con el consiguiente aglomeramiento de las consultas y sea mucho más cómodo para el trabajador y para el médico.
Hay otra novedad que también llama bastante la atención y es que a partir de ahora, no sé si los partes de baja o solamente los de alta los pueden poner en marcha no solamente los médicos de cabecera, sino los inspectores médicos.
Sí, a ver, aquí eso también se ha modificado. Los partes de baja ya solo deja de poder expedirlo solo el médico de cabecera que te atiende, sino que si tú, por ejemplo, vas a urgencias, ese mismo facultativo que te ha atendido en urgencias te puedes pedir el parte de baja. Otra cosa es que te lo confirme el médico de cabecera. Y con los partes de alta pasa lo mismo. A partir de ahora, los inspectores médicos podrán proponer el alta médica y también las mutuas, pero solamente en aquellas contingencias cuya cobertura esté cubierta por las mutuas.
Oye, ¿hay cambio en los plazos para comunicar a la empresa que nos han dado una baja?
No, eso no ha cambiado. El trabajador sigue contando con el plazo de 3 días desde que le dan la baja para comunicarlo a la empresa y en el momento en que le dan el alta solamente cuenta con 24 horas. Eso no se ha modificado.
Lo que sí se modifica, tengo entendido, son los tradicionales partes, ¿no? Los de baja
sí,
y alta.
Eso es. Las tradicionales cuartillas han desaparecido y ahora han publicado unos modelos bastante más completos y también un poco más complejos, pero bueno, nada que nuestros médicos no estén capacitados para expedir.
Sí me llama la atención, Tania, que la clasificación de las bajas en función de su duración se va a hacer basándose en unas tablas orientativas que van a manejar los facultativos.
Eso es. Se trata de unas tablas elaboradas en base a las estadísticas de los últimos años, teniendo en cuenta criterios como el diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador. Y bueno, algunas todavía no se han publicado las tablas definitivas, pero sí están circulando algunos modelos o algunos plazos en concreto. Y por ejemplo, para un catarro, para unas anginas, se prevé una duración de 4 días. Sería una baja muy corta y en este caso el médico podría expedirte en un solo documento la baja y el alta médica, de forma que tú no tengas que ir a recogerla luego. Otro ejemplo podría ser la gripe o una lumbalgia. Está previsto que sea una baja corta, es decir, superior a 5 días, pero inferior a 30. En el caso de la lumbalgia, quiero recordar que estábamos hablando de un plazo de 15 días de baja. Y bueno, las bajas medias pues suelen preverse para roturas, pues me he roto un dedo o el talón de Aquiles, y las bajas muy largas pues están previstas para o bien un infarto, una angina de pecho, un cáncer, una enfermedad de prolongada curación.
Bueno, y luego estarían, por ejemplo, las bajas por maternidad, que esas ya se puede calcular perfectamente lo que van a durar.
Sí, eso son 16 semanas y no se ha modificado. 16 semanas a las cuales puedes añadir, si decides acumular, el periodo de lactancia o bien 15 días naturales, y al cual puedes añadir también tu periodo de vacaciones. Pero eso no se ha visto modificado con esta reforma.
¿Y cuál es el objetivo de todas estas novedades?
Pues a ver, el objetivo a priori, el oficial, es reducir los trámites burocráticos y agilizar la gestión de los procesos de incapacidad temporal. Pero la realidad es que, por lo que también los médicos de familia están comentando, es que lo que se trata es de ejercer un mayor control sobre los procesos de incapacidad temporal, evitar abusos, fiscalizar, información cruzada, un poco tenerlo más controlado al día a día, porque se han producido, es verdad, bastantes abusos a lo largo de los últimos años en lo que a las bajas médicas se refiere, y lo que tratan desde el Ministerio es precisamente de frenar un poco eso.
Bueno, bajas laborales que por lo que nos dijeron en su tiempo durante estos años de crisis habían descendido, es decir, la gente pedía menos bajas laborales, pero parece que están volviendo a aumentar otra vez a medida que va creciendo la economía. Eso lo podéis confirmar, ¿no?
Sí, eso va al ritmo de la economía. Obviamente, si la crisis económica ahoga al trabajador, hay que tener en cuenta que durante la baja médica el trabajador cobra menos, salvo que por convenio colectivo tenga pactado el complemento al 100%. Pero es algo bastante importante tener en cuenta, porque del primer al cuarto día que el trabajador está de baja no va a cobrar absolutamente nada. Del 5 al 15 cobra el 60% y a partir del día 16 el 75%, con el complemento al que me refería antes del convenio colectivo, pero solo si está previsto expresamente.
Oye, aquí el único problema que vea yo, que veo, por lo menos así a priori, es si los consultorios de atención primaria van a estar todos perfectamente adaptados a todas estas novedades a partir de nada, de dentro de 4 días.
Sí, el próximo martes entra en vigor y la realidad es que la reforma prevé que todo se haga de forma telemática, al momento, instantáneo. Y la realidad es que, lamentablemente, no todos los consultorios de nuestro país están adaptados a esta nueva tecnología.
Bueno, pues habrá que adaptarse sobre la marcha, porque lo que entra en vigor entra en vigor y aquí sí que no hay vuelta atrás, ¿no?
Eso es, sí.
Oye, una última cuestión, Tania. Quien ya tenga una baja laboral, ¿va a estar sujeto también a estas modificaciones o no? ¿O esto empieza a contar con nuevas bajas laborales?
Claro, empieza a contar a partir del 1 de diciembre para las nuevas bajas que se produzcan a partir de ese momento. Las que se hayan expedido con anterioridad al 1 de diciembre se siguen tramitando por la anterior regulación.
En fin, que lo que conviene cuando hay este tipo de modificaciones es enterarse bien, sobre todo si uno se encuentra con que en las próximas semanas, que ojalá no, nadie, pero bueno, si uno se encuentra con que tiene que pedir una baja laboral, que se informe bien de los procesos y de dónde tiene que acudir para que la cosa sea lo más cómoda y lo más rápida posible. Tania Pose, letrada especializada en Derecho Laboral y Familia de ABA Abogadas, muchísimas gracias por habernos ayudado a intentar aclararnos con esto de las modificaciones y las bajas laborales. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En el Puente de Diciembre, vive Malta en vuelo directo con Politours desde Madrid. Déjate llevar. Conoce la isla con más historia del Mediterráneo. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor calidad-precio. Descúbrelo en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Estamos ya rozando las 10:30 de la mañana, son las 10:29 y en Hoy en Madrid nos toca recomendar libro, que es una sanísima costumbre que tenemos todos los viernes, fomentada por Sergio Rodríguez, que ya saben ustedes que es el literato de este programa y que cada semanita viene con un libro y dice, este es el que hay que leer. Y en este caso creo que nos trae una novela policíaca. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Sí, una novela policíaca muy, muy fresca, escrita con mucho humor. Mira qué portada. Yo creo que es de las que te gustan, además, ese caballito, ese hipocampo, con ese fondo marino. Bueno, se titula, como ves, El misterio del hipocampo. Su autora es Marta Gómez Garrido y es muy joven, tiene 29 añitos, pero viene precedida de grandes elogios que han hecho de su obra nada menos que, fíjate, Lourdes Ortiz y Lorenzo Silva en Getafe Negro, Joaquín Leguina, que ha hecho una especie de prólogo, Antonio Gómez Rufo, y coinciden todos ellos en que es una de las autores jóvenes más destacadas de este momento. Ahí la tienes.
Pues Marta, vamos a saludarle. Marta, buenos días. Bienvenida.
Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Bueno, cuando a uno le hacen tantísimos elogios, nada más sacar el libro, aunque tú ya tienes obras anteriores, pero cuando con este libro a uno le hacen tantos elogios, qué responsabilidad, ¿no?
La verdad es que sí, ya. Además de la responsabilidad, mucha alegría. Uh-huh. Porque que salga y que guste, la verdad es que es una gran alegría.
Oye, no te voy a pedir que desveles nada y además vamos a hablar ahora durante un ratito de algunas cuestiones sin desvelar, porque estamos hablando de una novela con mucho humor, pero es una novela policíaca, por lo tanto hay que mantener el misterio. Pero ¿qué hace un caballito de mar en un pantano?
Pues lo del caballito de mar es un poco un juego, porque la protagonista es psicóloga, es una psicóloga en paro, que un día en el gimnasio se entera de la muerte de un triatleta de su localidad, que es Coslada, o sea, que está situada en un lugar real. Y ella, que le gustan mucho las novelas de detectives, le quiere poner un título a su investigación, porque piensa que todas las investigaciones serias tienen un título, y como se ha muerto nadando en el embalse del Atazar, y ella es psicóloga y sabe un poco de psicología, claro, porque es psicóloga, pues entonces hace ese juego de palabras y lo llama El misterio del hipocampo a la investigación.
O sea, que mezcla un poco la figura del caballito de mar con la zona del cerebro, aunque
claro,
tiene el mismo nombre, ¿no?
Eso es.
Vale, vale, perfecto. Pues entonces ya me enteré. Oye, ¿por qué Coslada? ¿Por qué está ambientada en Coslada?
Porque yo vivo en Coslada y es la localidad que conozco mejor y le he querido dar un toque de realismo y de cercanía a la historia. De cercanía sin perder de vista que a la vez que es cercana también se hace general. O sea, que cualquiera se puede identificar con lo que pasa, pero sí que he querido darle ese toque de realismo.
Hablas además de escenarios concretos, ¿no? Del parque, de los bares, del gimnasio de Coslada, y precisamente Joaquín Leguina dice que por encima del género lo que brilla en tu novela es la buena pintura que haces de los personajes, de los diálogos, que son muy precisos, y también de descripciones muy elegantes. O sea, son descripciones de sitios que conoces, ¿no?
Sí, bueno, las descripciones, cuando lo dijo Joaquín, se refería también a descripciones de las situaciones, de los propios personajes, pero sí que los lugares de Coslada aparecen, y para la gente que vive allí o que ha pasado por allí o que pasa, lo que sí que me está llegando es que les gusta, ¿no? Que les gusta ver esos lugares que ellos conocen y sentirse un poco reflejados.
Bueno, ahí nos encontramos con una protagonista que es detective, pero no es un detective profesional, ¿no? Es un amateur. Se mete en ello una vez que se encuentra con un suceso que de pronto decide investigar.
Sí, bueno, además no solo es una detective amateur, sino que la pobre es muy despistada. De ahí un poco el toque de humor que tiene. Sí. Como están despistadas, se meten en unas situaciones muy graciosas, también porque la práctica del triatlón da juego a ello, ¿no? Digamos que el subirse en una bicicleta con pedales automáticos, el hecho de nadar y tener que dar el volteo al final, etcétera. O sea que se generan situaciones en las que ella tiene que un poco ponerse a prueba, y como es tan torpe la pobre, lo que no quiere decir que sea tonta, porque sí que es bastante inteligente, pero en el día a día tiene muchísimos problemas. Y en ese sentido, sí, aparte es amateur, porque ella en realidad es psicóloga, aunque está estudiando también criminología, pero realmente como detective es amateur, y además, como le gustan las novelas de detective, sí que tiene ese toque de que ella en realidad pues no es profesional, que lo hace un poco por... Además, ya le aconsejan también en su familia que no investigue, porque no hay nada que investigar, y ella dice que sí, que ya había algo raro, y vamos, sigue en ello.
Bueno, vemos también en el capítulo final de agradecimientos cómo mencionas la ayuda documental de una psicóloga forense, es decir, que te has documentado bien para escribir, para narrar ciertas cosas, ¿no?
Sí, me he documentado bien de un poco de la relación con la policía y también de qué hace exactamente un psicólogo forense, hasta dónde llega, qué es lo que puede aportar a la investigación. También de cara a que, la verdad es que mi idea es viendo la acogida que ha tenido el libro, escribir más sobre este personaje y, por lo tanto, también para saber por dónde va a tirar en el futuro.
Oye, ¿y el mundo del deporte, del mundo del triatlón, esto lo dominabas ya de antes?
Sí, eso también entra dentro del realismo. Yo he practicado triatlón durante 3 años y me parece un deporte que, aparte de que se está poniendo bastante de moda, me parece un deporte muy entretenido e incluso divertido. Cuando luego estás ahí en la competición, a veces se pasa mal porque son distancias muy largas, pero uh-huh. es muy divertido, se pasa bien y además, cuando estás empezando a practicarlo, creo que pasas por situaciones bastante cómicas y también un poco por eso.
Uh-huh. Me han dicho que también escribes, además de narrativa de novela, poesía.
Sí. Escribo poesía. De hecho, tengo 3 libros uh-huh. y el último fue del año pasado. Lo que pasa es que son lenguajes completamente diferentes. Uh-huh. O sea, no, bueno, en los dos casos es una creación, pero es un lenguaje diferente. Es como, por ejemplo, el periodismo. Cuando escribes un artículo, tienes que mantenerte dentro de un lenguaje que no tiene nada que ver con contar una historia. Uh-huh. O sea, en cierto modo sí es contar una historia, pero no tiene que ver con una novela ni tampoco con poesía. Todos son lenguajes diferentes.
Uh-huh. Oye, Marta, no sé si lo hemos dicho ya, pero tú eres muy joven. Es que no tienes ni 30 años, quiero decir. Que empezaste a escribir de una manera muy muy temprana, a publicar, por lo menos de una manera muy temprana, porque tienes ya una novela, Guardianes del Olvido, publicada en 2012. Me da a mí la sensación de que estamos asistiendo en estos momentos a una especie de edad de oro de los escritores jóvenes. Yo no sé si tú no tienes también esa misma sensación.
Yo la sensación que sí que tengo es que hay muchos escritores y la verdad es que a veces la gente cree que no los hay, no solo de novelas, sino también de poesía. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero lo que pasa es que si no te metes dentro un poco y buscas, no lo ves, pero sí que hay muchos escritores jóvenes y muchos muy buenos, además.
Oye, ¿a quién va dirigida esta novela, El misterio del hipocampo? ¿Quién te gustaría que lo leyese? Aparte de todo el mundo, evidentemente, pero bueno, no sé si tienes un lector que te apetece más, un perfil de un lector que te apetece más.
Pues las novelas de... al que le guste las novelas de misterio, de detectives. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho Agatha Christie. Uh-huh. Y yo creo que es un lector al que iría enfocado. Desde mi editor sí que insiste mucho en que está más bien enfocada para mujeres, jóvenes, etcétera, pero yo que soy la autora, si lo veo desde otro punto de vista, yo creo que uh-huh. si te gusta el misterio y así con un toque de humor, la verdad es que la novela pues es amena y es entretenida.
Oye, ¿el hecho de que la protagonista se llame Agatha es un homenaje a Agatha Christie?
Sí, además uh-huh. que es un homenaje dentro de la propia novela porque se explica que a la madre le gustaba mucho Agatha Christie y también pues va un poco en ese sentido.
Llama bastante la atención este equipo que has formado de protagonistas, que es Agatha y su madre. Sí. No sé si tú en tu vida también tienes como esa especie de hermanamiento con la figura de tu madre.
Sí, en ese sentido siempre, yo creo que cuando escribimos siempre dejamos una parte de nosotros y en ese sentido eso sí se parece en mi vida. Yo, además, mi madre es psicóloga, como Agatha, y sí que tenemos una relación parecida.
O sea,
llegando al extremo de ponerla en peligro, como en la novela, pero sí.
Así que ella también te habrá aconsejado en algún momento, ¿no?
Sí,
sí, como
claro,
psicóloga, claro. Bueno, pues sí. Aquí está esta novela que hoy queríamos recomendar desde hoy en Madrid, porque es una novela muy recomendable, El misterio del hipocampo. Novela de detectives, novela de misterio con mucho humor.
Con mucho humor y que se lee de un tirón.
Que es algo que también tenía Agatha Christie, ¿eh? En algunas de sus novelas, en sus personajes, el mismo Hércules Poirot tenía una vis cómica de alguna manera, ¿no? Por lo menos para el lector. A lo mejor el propio personaje no quería reflejar esa vis cómica, pero el que lo leía o el que lo lee si lo capta. En fin, novela que efectivamente se lee de tirón, que es una novela que en este fin de semana nos vamos a beber, Marta. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, está editada por MAR, exactamente,
Editores.
Tiene una portada muy bonita, por cierto. Se cuidan muchísimo las portadas últimamente, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas hemos tenido algunas portadas fantásticas y esta es una de ellas. Uh-huh. Marta Gómez Garrido, un placer haberte tenido con nosotros.
Un placer haber estado.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. a vosotros.
Sergio, que muchas gracias. El misterio del hipocampo.
Yo creo que va a seguir además serio este personaje, me da a mí.
¿Tú crees que esto es el principio sí. de una larga amistad,
yo
¿no?
creo que
de
sí.
Marta con los lectores y con Agata por medio? Sí. Perfecto. Gracias por el libro.
A ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto, cabían allí 10.000 personas a lo mejor, no va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
De postales, de cromos, de cómics, todo lo que tiene que ver con el papel se puede adquirir desde hoy en la Feria del Papel Antiguo de Madrid. Está en el centro comercial, en la esquina del Bernabéu, y ahí se concentran este fin de semana, bueno, pues un poquito de todo. Coleccionistas de calendarios, coleccionistas de carteles, amantes de los recortables, personas que hacen colecciones de naipes, en fin. Que cuando uno dice la Feria del Papel, dice, bueno, vaya rollo. Pues no, señores, que esto es muy entretenido. De hecho, hasta allí se han querido ir Ángel Silgo y Gloria Talavera a bordo de nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, y no solo eso, Eli, que atraía muchísima gente. Han abierto las puertas a las 10 de la mañana y hay muchísimos aficionados aquí buscando entre los más de 40 puestos de una feria que tiene como objetivo principal el que el público recuerde a través del papel y del cartón antiguo nuestra historia popular, que es un patrimonio que no tenemos que olvidar. Me decía hace algunos minutos Jordi que viene gente de toda España en busca de lo que ofrecemos en esta feria. Jordi, del comité organizador, ¿qué tal estáis?
Bueno, bien, va a estar yendo bien la cosa, se vende, va a estar bien, viene también mucha gente a vender desde fuera, la verdad es que está muy interesante, este año hay muchas cosas bonitas, sí.
Bueno, y lo tuyo son los tebeos, ¿no?
Yo estoy especializado en tebeos.
Cuéntame qué curiosidades traes para esta edición.
Bueno, pues traigo algún tebeo raro, de verdad. Claro, almanaques de los años 20, cosas muy, muy, muy específicas, y luego muchas cosas que la gente piensa que son muy caras y no lo son.
Eso es lo que estábamos contando y comentando ahora mismo, ¿no? Que los precios oscilan entre los 50 céntimos, los 600 euros, por lo más caro, pero que el precio medio son el de los 10 euros, asequible para todos los bolsillos, ¿no?
Sí, el prototipo del producto pues puede ser cosa de 10 euros, o claro, esto es para todo, la gente que busca cosas muy especializadas y la gente que busca pues matar un poco el gusanillo, o sea, se puede matar el gusanillo también por muy poco dinero.
La gente pasa aquí muchas horas, también me lo comentaba Nieves Alcázar, que es la gerente de este centro comercial, que ya vais haciéndolo unos cuantos años, ¿no?
Sí, hola, buenos días a todos. Sí, ya llevamos pues desde el 2004, ya llevamos unos 11 años y la verdad que es algo muy curioso y divertido para ver.
Y vemos a gente de todas las edades, que eso también llama la atención, que se pasa horas y horas aquí buscando cosas y además ya gente habitual, ¿no? Que no se pierde la edición, aunque sea de otro punto de aquí. de España, ¿no?
Sí, es verdad, llevas toda la razón. Además, hay un señor que ya lo comentamos, pero es curiosísimo, un señor que es de Málaga, se llama Fernando, viene todos los años con su banqueta, se va pasando tranquilamente por todos los puestos, seleccionando, y bueno, es un encanto de persona.
Por aquí le he visto, por aquí le he visto. También está con nosotros José María, que lo que trae son carteles publicitarios de todo, ¿no? De todo lo que se podía anunciar, ¿en qué años?
Bueno, pues es una importante colección desde primeros de siglo, 1902, 1903, hasta los años 30, o sea, toda la época dorada del cartelismo, y de temas muy variados, publicidad, circo, folclóricas, espectáculos, etcétera, etcétera.
Son carteles grandes, o sea, que hay que tener espacio para almacenarlos, no sé a qué público le suele interesar.
Bueno, este sí es un público un poco más reducido, porque claro, los carteles son caros, son muy raros, porque claro, la vida del cartel era muy efímera. El cartel se pegaba, el cartel se ponía y el cartel desaparecía al poco tiempo. Entonces, conservarlos es todo un arte y es muy difícil. Entonces, cuando tenemos la suerte de que salen, bueno, pues hay para todos.
¿Cuál es el crees?
Es un coleccionismo bastante elitista.
Iba a preguntarte, José María, ¿cuál crees que es el que va a salir en primer lugar o por lo menos el más buscado de los que tienes aquí?
Especular sobre eso es difícil porque piensas que unos van a ser los primeros en venderse y al final son los otros. Cada uno busca sus temas. Ahora, como bonitos, los hay espectaculares, ¿eh?
Desde luego que sí, porque era todo un arte también hacer esos carteles de publicidad. Mira, y tengo por aquí al lado, que viene además desde la parte de Andalucía, Sebastián, que me estaba contando una cosa curiosa, él y a mí por lo menos me lo parece, que hay muchos coleccionistas que coleccionan tabaco. Eso tiene su explicación, ¿no, Sebastián?
Bueno, la explicación es como todo, que se colecciona todo en este mundo. El mundo del coleccionismo es impresionante. Yo hace ya muchísimos años que, por capricho, yo me había quedado con unos cuantos de paquetes, alguien los vio, ¿por qué no me consigue a mí este? ¿Por qué no me consigue a mí el otro? Al final, pues terminé comprando y vendiendo tabaco antiguo, y me asombro la cantidad de coleccionistas que hay, y bueno, lo que llegan a valer algunos paquetes. Es verdad que algunos paquetes, por su dificultad de encontrarlos, porque son todos antiguos, están todos precintados, están todos llenos con sus sellos. O sea, son...
¿Qué precio pueden llegar a valer estas cajetillas?
Bueno, hay un abanico que puede ir desde 3 hasta 90 euros.
¿Cuál es el más curioso que tienes hoy aquí en tu puesto? O me decías, por ejemplo, hay una marca que se llama Sisi, que era destinado a las señoritas, a las mujeres, y además es un tabaco que venía en color, ¿no?
Eso es, son cigarrillos a colores, cuesta muchísimo trabajo encontrarlo precintado y lleno. Se suele encontrar mucho vacío, pero lleno no. Luego hay otro que lo fumábamos muchos de chavales, que era el Palmitas. Es un cigarro de La Palma, de Canarias. El cigarro es un tipo de papel de tabaco, muy, es verdad que era muy bueno. La boquilla, le decían la boquilla de oro, porque la boquilla es dorada, o sea, y ese es muy difícil de encontrar. Posiblemente sea el más complicado de encontrar.
Muy bien, y aparte de esto, estamos viendo todo tipo de cromos. ¿De qué años están aquí esos cromos? ¿Desde cuándo se empiezan a coleccionar?
Bueno, cromos empieza, aquí hay coleccionistas, concretamente aquí en Madrid, hay coleccionistas de cromos que puede uno alucinar con ellos, porque ya buscan cromos que yo no sé ni que existían o que...
¿Por ejemplo?
Pues no sé, cromos del año, de finales del año 1800, que yo no sabía ni que habían cromos, ¿no? Y luego a lo largo de los 40, 30, 40 y 50 es el bloque grande del coleccionismo.
También muchas cartas, naipes, ¿no?, de diferentes motivos, que también se reúnen en esta feria. No sé si tienes por aquí alguno curioso, destacable.
Yo naipes no soy especialista en naipes. Bueno, sí que tengo...
¿Alguno, no? Esta baraja, por...
Esta baraja es curiosa, porque es muy antigua. Esta puede ser del año 32, 33. Es de la hija de Fournier. Está, como ve, precintada, impecable. Y bueno, la verdad, pero hay en barajas, puede que cualquier otro compañero tenga lo que yo no he visto nunca, ¿no?
Una baraja, esta que me contaba Sebastián, que tiene un precio de 35 euros. Estos sacapuntas también tienen pinta de ser antiguos, ¿no? Y al igual que esto, que se utilizaba en la época de la guerra, donde no había muchos recursos, y era un utensilio que servía tanto como de pluma y para convertirlo en lapicero. Había que, bueno, reducir el presupuesto en todo.
Sí, así es. Eso es un trozo de latón, que sencillamente cogían un trozo de latón, lo liaban, lo pegaban, lo soldaban y por un extremo pues introducían un pequeño lápiz y por el otro lado una plumilla. Y así el alumno o el profesor pues tenía lapicero y tenía plumín con plumilla o con palillero.
Y una pregunta que me hago cuando visito a los coleccionistas. Aquellos que venden, me imagino que también tendrán su propia colección, ¿no?
Sí, todos tenemos alguna colección.
¿La tuya? ¿A qué eres aficionado?
Yo a los tebeos. Lo mío son los tebeos, yo tengo algunas colecciones mías. Y sí que es verdad, yo los tebeos son mi debilidad.
¿Y qué hace uno cuando aglutina tantos ejemplares, no?
Pues procurar vender algunos.
Para ir pudiendo comprar nuevos, ¿no?
Y para que la mujer no te eche de la casa.
Sebastián, ¿cuál es el artículo más caro que tienes aquí hoy a la venta?
Pues debe ser alguna colección de tebeos, pero vamos, no sabría decirte. Ahora mismo yo creo que las colecciones que tengo aquí son entre las más caras, entre 500 y 700 euros.
¿Y en eso también se regatea?
Sí, regatean, pero en las colecciones completas es muy difícil que consigan nada.
Sebastián, pues muchísimas gracias. Eli, hay muchísima afición, ¿eh? Lo estamos
ya
viendo.
Ya lo estoy viendo, ya.
Que acaban de abrir sus puertas en esta feria, que cerrará el próximo domingo, el horario todos los días desde 10 a 8 y media, como decíamos, de la tarde, y que hay edades y gustos para todos. O sea, que alguien está buscando, no sé, un billete de lotería, que venga aquí, que está buscando una postal. A ver, tú, que eres joven, decía, que hay gente... ¿Cuántos años tienes?
Yo, 40.
¿Y qué estás buscando?
Pues yo he agarrado el antifaz, originales.
¿Y eso por qué?
Porque tengo toda la colección. Los quiero muy nuevos de primera edición para reponer los míos y la verdad es que no ha habido suerte.
¿Y el presupuesto es elevado?
Sí, llevo 300 euros. Pero es que eso hay que tener mucha paciencia, hay que insistir mucho, pero bueno, siempre está bien venir, oye, y ver cosas.
De momento no has tenido suerte.
De momento no.
Sigue buscando.
Soy consciente de que es muy difícil.
Bueno, tiene 300 euros para gastar, es el presupuesto
que, no está mal,
que se ha marcado, como decíamos, para esta edición de esta Feria del Papel Antiguo.
Muy bien, Gloria, pues nada. Nos acercaremos por allí, por la esquina del Bernabéu, en cualquier momento este fin de semana, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta adiós. Dentro de un ratito, venga.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues hace unos días, en este programa, no me acuerdo muy bien hablando de qué era precisamente, pues salió a relucir, fue ayer, madre, con lo del pavo me lo tienen que decir todo, tengo el cerebro fatal y la memoria peor todavía. Bueno, pues ayer, precisamente hablando del pavo indultado de Acción de Gracias, ya saben ustedes que todos los años en Estados Unidos, el día este que es tan importante para los norteamericanos de Acción de Gracias, que fue ayer, el presidente indulta un pavo. Y ayer, es verdad, vimos una fotografía del pedazo de pavo que han indultado este año, lo indultado el mismísimo Obama, que salía posando con el pedazo de pavo, como les digo, enorme. Y nos acordamos de que en nuestro país hay un cerdo muy famoso, de nombre Quinín, que fue indultado hace 8 años, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué será de Quinín? ¿Seguirá viviendo ahí en el pueblo, en Carral? ¿Qué habrá sido de su vida? ¿Cómo estará de salud, Quinín? Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono ya a Rial, que es la persona que cuida de Quinín. Rial, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo tenemos a Quinín? ¿Lo tenemos en buen estado de salud?
En perfecto estado.
Bueno, ¿cuántos años tiene ya? Unos cuantos, ¿no?
Pues aquí en el pueblo, en Carral, va a cumplir ahora 8 años, el día 1 del 12.
Vamos, que es un vecino más del pueblo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, creo que tiene un carácter muy bueno, además, Quinín, desde el primer día, ¿no?
Bueno, como un perrito, como un perro cualquiera. Mansito.
O sea, que usted le llama y viene, por ejemplo.
Sí, sí, y pasea a mi lado y todo, sí, sí.
Uh-huh. Vamos a hacer un poco de memoria, Rial. Sí. Vámonos a 8 años antes. ¿Por qué se indultó a Quinín en aquel momento?
Pues mira, estaban ese cerdo paseaba hasta entraban en los bares de un pueblo de aquí de cerca de Santiago de Compostela.
Sí.
Y compraron unos amigos, compraron dos cerdos.
Sí.
Uno lo mataron. Y el otro dijeron, nada, pues a este, como el pavo es de Estados Unidos, pues aquí hay un cerdo y está indultado. Y es enorme. Debe pesar sobre 350 kilos.
Madre mía, pues es un señor cerdo, vamos. 350 kilos, eso es un cerdo gigante.
Es una animalada de cerdo. No sé si habrá un cerdo en España que sea tan grande. Si lo hay, ya podrían llamar.
Pues sí, desde luego. ¿Y cómo es un día en la vida de Quinín? Quiero decir, ¿qué hace normalmente, aparte de comer? Claro.
Pues pasear por la finca. Tiene una finca que parece el estadio de Riazor. El campo, ¿eh? El terreno de juego. Hace lo que le da la gana. Si hace sol, se pone a la sombra. Si llueve, tiene allí su caseta de obra.
¿Sí?
Bueno, yo le llamo Marqués. A ver, Marqués, ¿qué? Vamos a comer. Se levanta, bueno, es que vive como un marqués, o mejor aún.
Nos está dando una envidia la vida de Quinín. Que vamos. Pues
la verdad es que sí.
Sí.
Mira,
sí, dígame.
Están muchas veces de cumpleaños y les sobra tartas o por ahí así pasteles. ¿Y para dónde va? Ala, para Quinín. En vez de tirarlo al contenedor, pues para Quinín. ¿Y qué hace? Le doy pienso. ¿Y qué hace? Primero a los pasteles y donos y pan, bueno.
Vamos, que es un mimado, Quinín, que escupe el pienso, que él prefiere tarta, ¿no?
Prefiere, sí. Todo lo que sean golosinas. Bueno, hasta este día vino una niña, le iba a dar de comer, y le dijo el padre, ¿y qué le diste de comer al Quinín? Le di caramelos, ¿pero caramelos con qué? Con chocolate, vaya, hombre.
¿Y el Quinín no le hace asco a nada?
Nada, a ese no le afecta nada. Si le doy, mira, aún le dan jamón, chorizo, le dan así lo que le sobran en vez de los vecinos, en vez de tirarlo al contenedor, pues ala, para el Quinín.
¿Y el Quinín come jamón? ¿Es un cerdo que come jamón?
Come.
Madre mía. ¿Y cómo pasó usted a cuidar a Quinín, Real?
Pues lo estaban cuidando unos chicos, un chico, y se enfermó, y me enteré, y dije, ay, pues nada, le voy a dar de comer yo. Y le estoy dando de comer ahí, bueno,
claro,
vive como quiere.
Claro, usted ya ha establecido unos lazos de amistad, me imagino, con Quinín y Quinín con usted, que le conoce perfectamente.
Lo que es que me encantan los animales. Y a este le estoy cogiendo, bueno, ya se lo tengo, un cariño que es como un perro, igual.
Lo que pasa es que es un perro muy grande.
Y bastante, parece un hipopótamo.
Quinín, y una cosa, ¿cuánto puede vivir un cerdo?
Eso es lo que me pregunta todo el mundo, porque resulta que los cerdos se matan al año y algo,
sí,
y pesan sobre 80, 100 kilos cuando los matan. Y claro, ¿quién sabe lo que duró un cerdo? Nadie.
A un cerdo de libertad y alimentándose de tarta, pues claro, esto no está estudiado, claro,
pero supongo, según escuché así por oídas, sobre 24 años, pero digo yo, pero Dios mío, ¿quién tuvo un cerdo con 24 años? Yo creo que nadie, pero bueno,
pero hombre, teniendo en cuenta esa medida, Quinín está en plena juventud, vamos, en plena adolescencia.
Pues sí, la verdad es que sí, está en forma, está, con lo que pesa. Bueno, es que le cuesta levantarse, le cuesta acostarse, porque claro, con tanto peso...
Claro, a lo mejor tenía que hacer un poquito más de ejercicio. Y una cosa, Real, ¿novia no ha tenido nunca, Quinín?
Bueno, sí que la tuvo de joven.
Ya.
Pero claro, ahora no le van a traer una cerda porque, Dios mío, al ver semejante animal dirá, pero esto qué es, me voy de aquí.
Ah, saldrá corriendo, claro, evidentemente. Tiene usted toda la razón, Real, claro que sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pues ahí está Quinín viviendo a cuerpo de rey en Carral. ¿Cuántos habitantes puede tener Carral?
Sobre 5.000.
Ah, bueno, o sea que tiene, vamos, hay una fuente de comida, si los 5.000 sí, vecinos se dedican a alimentarlo.
Pues... No todos, pero bueno, la mayoría, Dios mío, dice, oye, mira, que está de cumpleaños tal chico, tal chica, pues, si sobra algo, le llevamos, puedes llevarle. Y si no, me dicen, pues, ven a recoger que nos sobró esto. Y ahora, todo para el Quinín.
Todo para el quinil. Bueno, y ahora en Navidades me imagino yo que se va a poner morado, claro.
Bueno, descarado.
Rial, que ha sido un placer hablar con usted. Dele un abrazo a Quinín, si es que se deja, y si es que no, usted abarca tanto cerdo, porque claro, 350 kilos.
Sí que se deja abrazar, bueno, es lo que más le gusta, que lo acaricie, que le ande por todo el cuerpo, bueno.
En este momento, ¿dónde está usted? ¿En la finca allí con el Quinín o no?
Pues cerquita.
Pues nada, sí. Le manda usted un abrazo de los amigos de Hoy en Madrid. Y a usted otro muy fuerte. El año que viene, si le parece, volvemos a hablar. Y nos va contando cómo va yendo Quinín, ¿de acuerdo?
Pues de acuerdo.
Rial, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Otro, venga, hasta siempre.
Madre mía, 350 kilos de cerdo que come jamón y come tarta. Ya ven ustedes qué cosas. Llegan las noticias. Enseguida les seguimos contando más cosas curiosas en Hoy en Madrid.